La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos reabrirá sus fronteras terrestres a aquellos viajeros que acrediten estar completamente vacunados, sin embargo, mantendrá vigente el título 42. El secretario de Estado estadounidense se reúne con líderes de Israel y Emiratos Árabes en búsqueda de soluciones al conflicto Israel-Palestina. Denuncian a más de 1,000 hechos de violencia política en plena época electoral de Nicaragua. Hoy es miércoles 14 de octubre de 2021. Soy John F. Burnett y junto a Judith Martín Rodríguez les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Estados Unidos anunció la reapertura de sus fronteras terrestres con México y Canadá en noviembre, luego de 19 meses de estrictas restricciones implementadas en el marco de la pandemia del COVID-19. Ahora, y siguiendo las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los viajeros que estén completamente vacunados podrán ingresar a Estados Unidos sin importar el motivo del viaje. Esta nueva medida fue acogida con gran entusiasmo en la región, pues no solo podrán reencontrarse familiares y amigos que se vieron afectados por el cierre de las fronteras, sino que también supondrá un beneficio económico para México, Estados Unidos y Canadá. Precisamente a través de un comunicado de prensa, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas hizo hincapié en estas ventajas y aseguró que los viajes transfronterizos generan una actividad económica significativa en las comunidades fronterizas. Las modificaciones en la implementación del título 19, encargado de gestionar los derechos de aduana, se desarrollarán en dos fases a lo largo de los próximos meses. Por una parte, en noviembre, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza permitirá que los viajeros de México o Canadá completamente inmunizados contra el COVID-19 ingresen a Estados Unidos vía terrestre. En segundo lugar, y a partir de enero de 2022, la administración Biden exigirá la vacunación completa para todos los viajeros extranjeros que crucen por tierra, incluidos los viajeros esenciales, tales como camioneros, estudiantes o trabajadores de la salud. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en otras noticias, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, se reunió con líderes de Israel y los Emiratos Árabes mostrando su compromiso con la búsqueda de soluciones al conflicto Israel-Palestina. Los detalles con Yoconda Tapia.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, afirmó que hay muchas esperanzas de avanzar en el proceso para lograr progresos y encontrar soluciones para el conflicto de Israel y Palestina, y enfatizó en que se trabaja para expandir los acuerdos de normalización entre Israel y las naciones árabes, conocidos como los Acuerdos de Abraham. En una sesión informativa con reporteros que anticiparon las reuniones del secretario Blinken con sus homólogos israelíes y emiratíes, funcionarios del Departamento de Estado enfatizaron en que los acuerdos de Abraham no sustituían la solución de dos estados entre israelíes y palestinos. Seguimos dando la bienvenida a la cooperación económica entre Israel y todos los países de la región, dijeron, añadiendo, esperamos que la normalización pueda aprovecharse para avanzar en el progreso en las vías israelí-palestina. Blinken se reunió por primera vez con el ministro de Relaciones Exteriores israelí Yair Lapid y el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan de los Emiratos Árabes Unidos por separado en el Departamento de Estado el miércoles. Se anticipó que luego se organizará una reunión trilateral con ambos, la primera de su tipo. Los líderes de Israel, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrain firmaron los acuerdos de Abraham en la Casa Blanca en septiembre y en octubre. Israel y Sudán anunciaron que normalizarían sus relaciones, mientras Marruecos estableció lazos diplomáticos con Israel en diciembre del año pasado. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
La intención de implementar un impuesto mínimo corporativo a nivel global tiene un largo camino por delante y los detalles técnicos aún deben negociarse. El reporte con Héctor Contreras.
Más de 130 países hicieron recientemente un acuerdo global para garantizar que las grandes empresas multinacionales paguen una tasa impositiva mínima del 15% y dificultarles así la evasión de impuestos. pero el mundo tiene un largo camino por recorrer antes de que se implemente este acuerdo. Después de 4 años de negociaciones lideradas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDET, 136 países acordaron la semana pasada una revisión radical de las normas tributarias internacionales, y el acuerdo, que cuenta con el respaldo del presidente Joe Biden, destaca una tasa impositiva corporativa global mínima del 15% para las empresas con ingresos anuales de más de $870 millones, y además estipula que estas grandes corporaciones deben pagar impuestos donde operan y no solo donde están sus oficinas. Los defensores dicen que el acuerdo revertiría una carrera de décadas para reducir las tasas de impuestos corporativos que han alentado a las empresas a trasladar las ganancias a jurisdicciones de impuestos bajos y priva a las naciones de obtener financiación para combatir crisis sanitarias mundiales y construir nueva infraestructura. Pero los detalles técnicos aún no se han ultimado. Kylie Pomerlo es investigador principal del American Enterprise Institute y hace un análisis de esta situación.
Queda por ver qué tan exitosa será la implementación y cómo esto realmente terminará impactando los ingresos fiscales globales y la transferencia de ganancias corporativas, dijo. Aproximadamente hasta el año 2023 no se podrá implementar el acuerdo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
La nave espacial de Blue Origin, la compañía aeroespacial del multimillonario Jeff Bezos, despegó y aterrizó con éxito en el vuelo que duró 10 minutos a una altitud de aproximadamente 106 kilómetros. William Shatner, el actor estadounidense de 90 años que personificó al Captain Kirk en la exitosa serie de Hollywood Star Trek, fue parte de la tripulación de turistas espaciales y el héroe espacial se convirtió en la persona de mayor edad en subirse a un cohete. A Shatner le acompañaba Audrey Powers, vicepresidenta de operaciones de Blue Origin, y 2 clientes que pagaron, Chris Boschwin, un ex ingeniero de la NASA, y Glenn DeVries, fundador de una compañía de software 3D. Al aterrizar en tierra a bordo de la cápsula, los 4 tripulantes fueron recibidos por Jeff Bezos y el equipo de Blue Origin y familiares. Shatner, visiblemente conmovido y anonadado por la experiencia, habló con Bezos sobre lo que no se esperaba del vuelo.
Is the most profound experience I can imagine.
La cápsula New Shepard recibió el nombre del primer estadounidense en el espacio, Alan Shepard. Este fue el segundo vuelo de pasajeros programado de Blue Origin, utilizando la misma cápsula y cohete que Bezos utilizó para su propio lanzamiento hace 3 meses. Richard Branson de Virgin Galactic inició el auge del turismo espacial con sede en Estados Unidos en julio, montando su propia nave espacial al espacio. Bezos lo siguió 9 días después a bordo de su propia cápsula.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una breve pausa y enseguida regresamos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, continuamos con más actualidad. El presidente de Colombia, Iván Duque, cerró su gira de Estados Unidos instando a los líderes regionales a buscar una respuesta hemisférica a la crisis migratoria de los haitianos. Celia Mendoza tiene los detalles.
La visita del presidente de Colombia, Iván Duque, a Nueva York, donde recibió este martes la insignia de oro de la Sociedad de las Américas en reconocimiento a las políticas migratorias de su administración para los venezolanos, resaltó la actual crisis migratoria en la frontera colombo-panameña, donde diariamente hasta 1,000 migrantes haitianos salen a cruzar el tapón del Darién desde Necoclí, Colombia, según las autoridades locales.
Yo creo que esto ya no es un tema solamente de Colombia o de Panamá. La situación que se está viviendo con los migrantes haitianos es mucho más grande.
Y urge, según el mandatario, una respuesta conjunta.
La manera en la que se va a atender esta situación tiene que invitar a todos los países de la región y casi que del hemisferio a actuar de manera responsable.
Sin embargo, la posibilidad de establecer un corredor humanitario o brindar un estatuto temporal de alivio, como lo hizo con los venezolanos, fue descartada por el presidente.
Colombia tiene en este momento una política de estatus de protección temporal con los ciudadanos venezolanos que estaban en Colombia. Nosotros en este momento acompañamos una solución hemisférica frente a esta situación, pero seamos claros, los migrantes haitianos que han estado en la frontera entre Colombia y Panamá no vienen a quedarse ni en Colombia ni en Panamá. El propósito de ellos es llegar a la frontera sur de los Estados Unidos.
Proceso en que son asistidos por coyotes en condiciones peligrosas que ocasionaron este lunes el naufragio de una embarcación donde iban 30 personas en camino a Panamá. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Y una organización no vinculada al gobierno de Daniel Ortega denuncia más de 1,000 hechos de violencia política en el contexto electoral en Nicaragua. Daliana Ocaña reporta.
La organización no gubernamental Urnas Abiertas, a través de su Observatorio de Violencia Política, registra que entre el 15 de septiembre y el 1 de octubre ocurrieron en Nicaragua 1,513 hechos de violencia política en el contexto electoral, incluyendo la detención de 37 líderes opositores. Marcela Guevara, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, dijo desde el exilio en Costa Rica que a lo largo de 3 años de existencia han sufrido la persecución y la represión del Estado de Nicaragua.
Es ilegal el secuestro de 14 líderes nuestros. ¡Qué equivocados están en el Carmen!
Además, Urnas Abiertas afirma que el 64,4% de los actos reportados fueron cometidos por la Policía Nacional. En el informe elaborado en colaboración con el Mecanismo Monitoreo Azul y Blanco, se destaca que en promedio, 7 de cada 10 denuncias recibidas por el observatorio fueron contra agentes policiales y la mayoría de hechos ocurrieron en Managua, Bluefields, Somoto, Granada y Masaya. Sin embargo, el presidente de la República, Daniel Ortega, defendió a los agentes policiales y en su primer discurso electoral, pronunciado la semana pasada, aseguró textualmente, son el pueblo listo para defender la patria.
No podía ser un golpe de Estado esto que conocemos donde entran los ejércitos o las policías y las policías, porque aquí ejército y policía son el pueblo uniformado.
La organización Urnas Abiertas identifica también al Ministerio Público, al Poder Judicial, simpatizantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional, fuerzas combinadas estatales y civiles, así como grupos paramilitares como parte de la lista de principales agresores. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y continuamos en Nicaragua. Tras más de 4 décadas de la presidencia de Daniel Ortega, instituciones que le apostaron a su ideología en sus comienzos califican sus acciones y políticas como una decepción histórica. Divaliset Cash tiene esta entrega especial a menos de un mes de las elecciones generales de Nicaragua.
El récord de Daniel Ortega es increíblemente trágico.
Pero hace 40 años, para organizaciones como WOLA, la imagen de Daniel Ortega era la opuesta. A comienzos del siglo XXI, Ortega se proyectaba como un férreo defensor de la democracia, liderando el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Hoy este mismo organismo lo descalifica.
Como una decepción histórica, ¿no? Porque cuando el sandinismo llega al poder justamente reivindicado porque dejaba detrás o ponía de lado lo que habían sido años de una dictadura muy brutal como fue la dictadura de los Somoza.
Sus promesas de empoderamiento y trato digno a la comunidad campesina e indígena, que también fueron creídas por legisladores estadounidenses como Bernie Sanders, fueron expectativas que se disiparon ante la sistemática violación a los derechos humanos que ahora promueve el gobierno de Daniel Ortega.
Una de las cosas que más nos preocupa desde Wola es la arremetida contra la oposición política propiamente dicho o contra cualquier persona o sociedad civil que critique a Ortega.
Amnistía Internacional también se ha sumado a los cuestionamientos y considera que una cuarta presidencia de Ortega es un inminente peligro debido a la impunidad que impera en su gobierno.
Se corre el peligro de que se perpetúen las estructuras de impunidad que han asegurado que hasta el momento ninguna víctima de violaciones a derechos humanos en el contexto de la crisis reciba y tenga acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación.
Las elecciones serán el 7 de noviembre y hasta ahora no hay señales de que ni siquiera frente a los reclamos de quienes en el pasado fueron sus aliados, Daniel Ortega decida cambiar el rumbo. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y de vuelta a Buenos Días América, continuamos con más noticias de Latinoamérica. En Venezuela hay consternación por la muerte de un exministro de la Defensa, considerado preso político. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Distintos sectores de la sociedad venezolana responsabilizan al gobierno del presidente Nicolás Maduro por la muerte de Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa durante el gobierno del expresidente Hugo Chávez y quien se encontraba detenido en una de las sedes de inteligencia del Estado. Activistas de derechos fundamentales instaron a la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos a realizar una investigación exhaustiva e imparcial. Familiares de Baduel acusan al gobierno de haberlo asesinado y dicen dudar de la versión del fiscal general Tarek William Saab, quien aseguró que Baduel tenía COVID-19, como expone Margaret Baduel, una de las hijas del exministro de la Defensa que el miércoles fue inhumado de forma controlada.
La autopsia la realizaron aproximadamente a las 11 de la noche. ¿Cómo es que el fiscal de la República a las 6 de la tarde puede aseverar que mi padre falleció con COVID? Porque no fue una muerte casual. Ellos dejaron que mi papá se muriera. Mi papá murió en manos de ellos.
Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, aseguró en un mensaje en su cuenta de Twitter que el gobierno secuestró, torturó y le negó atención médica a Baduel. El martes por la tarde, el fiscal general anunció que Baduel falleció de un paro cardiorrespiratorio producto del COVID, mientras se le aplicaban los cuidados médicos correspondientes y recibido la primera dosis de la vacuna. Baduel se desmarcó del gobierno de Chávez cuando en 2007 llamó a votar contra la reforma constitucional que buscaba la reelección presidencial indefinida. Es el tercer preso político que ha muerto en 2021 bajo custodia del Estado y el décimo desde el 2015. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, organizaciones en El Salvador presentaron un informe sobre el impacto de la pandemia del COVID-19 en la vulneración de los derechos de la niñez. Nerima Bel Reyes tiene este informe.
La pandemia del COVID-19 impactó la salud mental y emocional de los niños y las niñas en El Salvador, quienes durante el confinamiento enfrentaron episodios de inseguridad en sus comunidades, violencia sexual y física y alteraciones en el proceso educativo, según los estudios que realizaron organizaciones como Plan Internacional y el Fondo de Población de Naciones Unidas, UNFPA. Para analizar la situación, se pusieron en marcha diversos programas de atención psicológica, como explicó Aarón González, psicólogo de la Fundación Salvadoreña Silencio Fundacil.
Estuvimos atendiendo diferentes casos relacionados al duelo, dificultades escolares o educativas, el tema de ansiedad o la separación que puede generar, pues, precisamente los cambios a partir de la pandemia.
Por su parte, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, implementó un sistema para atender a los padres de familia que buscaban ayuda para mitigar el efecto en la salud mental y emocional de los niños y niñas que perdieron a alguno de sus progenitores como consecuencia de la pandemia, explicó el especialista González.
Elaboración de una carta, un dibujo, enfocado quizás a esta persona que falleció, ¿verdad? Primero también la forma en desde cómo se informa a los niños y las niñas el tema de la muerte, ¿verdad?
Los estudios acerca del impacto de la pandemia del COVID-19 en la niñez también alertan sobre los embarazos forzados en niñas producto de las violaciones que en su mayoría ocurrieron durante el confinamiento en los entornos familiares, una dura realidad que evidencia el largo camino que todavía queda por recorrer en algunos países de Latinoamérica con respecto a la lucha por los derechos básicos de las niñas y mujeres en la región. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
En Ecuador, los padres de niños de 5 a 11 años ven con optimismo el proceso de vacunación de sus hijos para que puedan retornar a las escuelas con mayor seguridad. Giselle Jácome informa.
Ecuador es uno de los países que ha completado el plan de vacunación en su población adulta y adolescente más alto de la región, con un 70% de personas vacunadas contra el COVID-19. Ahora también incluye a los niños entre 5 y 11 años de edad. La ministra de Salud, Jimena Garzón, señaló la vacuna que van a recibir.
¿Podrán recibir la vacuna Sinovac?
Los primeros en vacunarse serán los niños de 6 a 11 años y lo harán desde el 18 de octubre. Recibirán las dos dosis de Sinovac con un lapso de 28 días entre la primera y la segunda. Los padres de familia están optimistas, pues esto hará posible que los pequeños regresen a sus clases presenciales. Paul López, padre de un niño de 6 años, expresa.
Prefiero cuidar la salud de mi hijo y la de mi familia y poder mandarlo a clases a mi hijo.
También se ha contemplado la inoculación con Pfizer para los niños de 5 años, pero los padres deben haber logrado el proceso de vacunas anteriores antes de colocar la primera dosis. La ministra Garzón enfatiza.
Es decir, la vacuna contra la difteria, paperas, tétanos y también la vacuna antipoliomielítica.
2 millones de niños podrán estar vacunados hasta diciembre de este 2021. Las vacunas se colocarán en los centros de salud y con brigadas en las escuelas del país. Para la ministra de Educación, María Brown, existe un objetivo fundamental.
Salvar vidas. Ese es nuestro principal objetivo.
Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En las eliminatorias al Mundial de Fútbol Qatar 2022 por la CONCACAF, Costa Rica abrió el marcador apenas en el primer minuto, pero Estados Unidos supo remontar el miércoles para imponerse por 2-1. Keisler Fuller anotó el tanto de vestuario al aprovechar un estupendo centro de Ronald Matarrita y vencer al arquero Zach Stephen con un potente derechazo dentro del área. Pero Serginho Dest igual a los 25 con un golazo. El lateral derecho del Barcelona controló un balón en las inmediaciones del área y descargó un zurdazo combado que se anidó en el ángulo del arco defendido por Keylor Navas, quien debió abandonar el encuentro durante el descanso debido a un tirón en el abductor derecho. Lo reemplazó Leonel Moreira, quien terminó desviando hacia su propio arco un disparo de Tim Weah para un autogol a los 66 minutos. No podíamos perder otra vez, dijo Dest, de 20 años, necesitábamos ganar con urgencia. Y la FIFA abrió procedimientos disciplinarios ayer miércoles contra las federaciones de fútbol de Inglaterra, Polonia, Hungría y Albania, además de condenar los desórdenes que involucraron a seguidores de estos dos últimos países en distintos partidos de las eliminatorias europeas a la Copa del Mundo.
parece inminente un nuevo castigo para Hungría por parte de la FIFA luego de que sus aficionados chocaron con la policía en las gradas del estadio Wembley de Londres justo después de que empezó el partido el martes contra Inglaterra. El choque estalló mientras los policías trataban de arrestar a un hincha bajo sospecha de haber proferido insultos racistas contra un empleado de seguridad. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
El Sindicato de Trabajadores de Películas y Programas de Televisión de Hollywood anunció que sus miembros se declararán en huelga nacional la próxima semana, a menos que se resuelvan las conversaciones contractuales con los productores. Si no se llega a un acuerdo para el 18 de octubre, la Alianza Internacional de Empleados de Escenarios Teatrales, que representa a unos 60.000 trabajadores como operadores de cámara y maquilladores, realizará un paro laboral que amenazaría la cadena de producción de los estudios. El sindicato dice que continuará negociando con los productores esta semana sobre temas como periodos de descanso razonables, pausas para comer y aumentos salariales para aquellos en la parte inferior de la escala de sueldos. La Alianza de Productores de Cine y Televisión, por su parte, dijo que los estudios tratan de negociar un acuerdo para mantener viva la industria que ha brindado un escape de entretenimiento en el hogar durante la pandemia. El miércoles, el actor William Shatner, el capitán James T. Kirk de la serie Star Trek, se convirtió a los 90 años en la persona de mayor edad en el espacio a bordo, en esta ocasión, de un cohete de la compañía Blue Origin del multimillonario Jeff Bezos. Shatner fue uno de los 4 pasajeros que viajaron durante 10 minutos y 17 segundos a bordo de la nave espacial New Shepard, que despegó desde las afueras de la ciudad de Van Horn en el oeste del estado de Texas. Bien, ahora nos vamos al año 1984, cuando Stevie Wonder alcanza el número 1 del Hot 100 con I Just Called to Say I Love You, de la banda sonora de la película The Woman in Red, protagonizada por Gene Wilder y Kelly LeBrock. El sencillo también conquistó la cima de las carteleras Rhythm and Blues y Adulto Contemporáneo y le valió a Stevie Wonder un Oscar a Mejor Canción. 1973, los Rolling Stones llegan al número 1 de la lista Billboard 200 con su álbum Goat's Head Soup. El álbum contiene el tema Angie, que llegó al primer lugar de las 100 calientes. En 1986, los Rolling Stones recibieron un Grammy por sus contribuciones al mundo de la música. 1979, Michael Jackson lleva Don't Stop Till You Get Enough de su álbum Off the Wall al primer lugar de las carteleras Hot 100 y Rhythm and Blues. Don't Stop le valió a Michael Jackson un Grammy a Mejor Voz Masculina de Rhythm Entonces, y también en 1979, Supertramp debuta en las 100 calientes con Take the Long Way Home de su álbum número uno, Breakfast in America. Otras canciones de Breakfast son The Logical Song, la canción lógica, y Goodbye Stranger. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Judith Martín. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encuentran al buscar Voz de América.